Bueno, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 15 de Mateo, versículos 10 al 20. Vamos a ver esta mañana. Capítulo 15 de Mateo, versículos 10 al 20. Vamos a esperar a que todos tengan ahí sus Biblias. ¿Listos? Y bien, habíamos visto la semana pasada que los fariseos habían acusado a los discípulos de Jesús de estar contaminados por no lavarse las manos antes de comer pan. Pero vamos a ver cómo Jesús en esta ocasión les va a hablar de una contaminación que es peor, una contaminación mayor, que es la contaminación espiritual o la contaminación del corazón. Y no es una cuestión de aparentar estar limpio solamente por fuera, sino es una cuestión de estar limpio por dentro, en el corazón. Las apariencias de santidad en realidad no valen para nada para Dios, sino más bien lo que hay dentro de una persona. Y eso es lo que vamos a estarnos enfocando. Entonces, la mancha que uno tiene que lavar, la contaminación que uno tiene que lavar, ¿se encuentra en dónde? En el corazón. ¿Y por qué en el corazón? Porque el corazón está lleno de, como vamos a ver, puras porquerías. Está lleno de pecado. Y esa es la mancha que realmente necesita ser limpiada. Y solamente hay una persona que puede hacer eso por nosotros. La palabra en sí, la palabra contaminar, la encontramos 5 veces mencionada en este pasaje que vamos a ver esta mañana. Y según el diccionario de la Real Academia Española, que pule, brille y resplandece el idioma, dice lo siguiente: contaminar quiere decir alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa. Y hay algo que ha sido totalmente alterado en todos y cada uno de nosotros. Y eso se llama el corazón. Dios nos creó puros, pero con el pecado se alteró nocivamente. El pecado alteró la condición pura que teníamos antes de la caída. Y eso es lo que realmente tiene que ser limpiado entre todos nosotros. Entonces, el punto es que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que necesitamos vivir una vida santa, pura y sin mancha. Pero eso es imposible si tú no tienes a Cristo en tu vida. De por sí con Cristo es difícil, pero sin Cristo es imposible, ¿ok? Entonces, debemos saber cómo podemos ser o cómo podemos evitar contaminarnos. ¿Qué es lo que realmente contamina a los hombres? Y eso es lo que nos vamos a enfocar esta mañana. Lo que realmente contamina al hombre. Cuando estoy hablando del hombre, me estoy refiriendo al género humano, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar leyendo el versículo 10 primero. Ahí en Mateo 15, 10 dice: y llamando junto a sí a la multitud, les dijo: oíd y entended. Recuerden, Jesús había estado hablando directamente con los fariseos. Y en esta ocasión se está dirigiendo a la multitud que estaba rodeándole. Y les está dando una frase muy importante que dice: oíd y entended. ¿Sí? Y esta frase, no solamente Jesús no quería, él quería que no solamente escucharan lo que él les tenía que decir, sino que no. Pero esa es importante, esa frase, ¿no? No significa esto que iba a ser algo difícil que ellos entendieran, sino que más que nada les iba a costar trabajo aceptarlo. Porque lo que vamos a ver no es difícil de entender, es difícil de aceptar, porque ellos estaban acostumbrados a vivir bajo el sistema religioso, como hablaba en esta mañana Miguel, un sistema religioso por obras, por ritos, por ceremonias, lavamientos ceremoniales externos, todo era externo, ¿ok? Entonces, vamos a leer el versículo 11, iba a ser algo difícil de aceptar. Dice el 11: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y esto no es muy difícil de entender, ¿no? Lo que entra al hombre no nos contamina, sino lo que sale de nosotros es lo que realmente nos contamina. La contaminación no es una cuestión física, si no es una contaminación ¿qué? ¿De cuestión qué? Espiritual. No es una contaminación de rituales, sino más bien una contaminación moral, lo que tenemos que, el problema que tenemos cada uno de los seres humanos. Entonces Jesús siempre está poniendo el énfasis en el interior de la persona, y los hombres religiosos, en este caso los fariseos, estaban poniendo su énfasis solamente en la religiosidad externa, la cosa, cómo nos vemos por fuera, ¿verdad? Pero por dentro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Y ese era el enfoque de los fariseos. Y luego les dice que es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Y uno pudiera pensar que solamente lo que decimos es lo que contamina a las personas. Pero en realidad, en el pasaje paralelo que tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, Marcos narra esta misma historia. Y ahí en el capítulo 7, no lo tienen que buscar, ahí está en el versículo 15. Dice: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro, ¿de quién? Del hombre, ese es lo que contamina al hombre. En otras palabras, la maldad no solamente se manifiesta por lo que decimos, sino por lo que ¿qué? Por lo que hacemos. Todo lo que hay dentro de nosotros es impuro, es maldad. Y a lo mejor no aceptamos eso, ¿no? Porque decimos, ay, yo no soy tan malo. Pero vamos a ver que toda la porquería que somos nosotros, y así se oye duro, pero eso es lo que somos, viene dentro de nosotros mismos. Entonces, Marcos agrega ahí, en el final del versículo 19, de este mismo capítulo, dice que declarando así limpio todos los alimentos. Estas últimas palabras de Jesús en cuanto a la limpieza de la contaminación, los judíos que creían, que no podían comer ciertos alimentos porque la ley del Levítico, había un sinnúmero de animales que ellos no podían consumir, ¿sí? Pero al final de este versículo Jesús está diciendo, todo queda limpio, yo declaro todo como limpio. Y eso ha de haber sido algo chocante para los judíos que habían estado acostumbrados a estar siguiendo los rituales que encontramos y ceremonias que encontramos en el libro de Levítico mayormente, ¿no? Entonces, Jesús está diciendo no más alimentos impuros, no más alimentos kosher. ¿Has escuchado la palabra kosher? Si tú hasta aquí vas a Winco, por ejemplo, hay salchichas kosher. ¿Y qué quiere decir eso? Pues kosher es una, vamos a decirlo como lo que los judíos están permitidos, por ejemplo, para comer, todos lo mencionan que es kosher. Entonces tú puedes ir a la tienda y si eres judío, tú vas a buscar alimentos kosher. Y en eso a lo mejor es que las salchichas kosher, a lo mejor son de res y no de cerdo, ¿verdad? Porque ellos tienen prohibido comer cerdo, etcétera, ¿no? Entonces hay alimentos kosher. Jesús está diciendo, no más alimentos kosher, no más rituales externos, ¿sí? La religión falsa está llena de todo este tipo de cosas. Cosas como, por ejemplo, no hagas esto, no veas esto, no bebas esto, no hagas el otro, etcétera, etcétera. Es puros nos, 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 ¿no? Y uno puede preguntarse inmediatamente, entonces, ¿para qué Dios dio todas esas leyes? Si ahora Jesús está diciendo, no más. Yo declaro limpio, o puros, sin contaminación, todos los alimentos. Entonces, tenemos que entender, ¿no?, que todo esto era algo externo y ninguna de estas cosas estaba definida como pecado. Por ejemplo, no era pecado que uno llegara y tocara un cadáver, que era algo de lo que la ley decía, ¿no? O no era pecado que uno llegara y tocara un animal inmundo. No era pecado que uno, consumiera, por ejemplo, un alimento como el cerdo. En sí no era pecado. Lo que pasaba con eso es que la ley estaba establecida de tal manera que si uno no hacía lo que estaba ahí, no podía presentarse físicamente ante Dios para alabarlo, pero jamás se nos dice en la Biblia que fuera pecado en sí, solamente que hacía a una persona ceremonialmente impura para presentarse a adorar ante Dios. Tú no podías venir al templo a adorar a Dios si no venías ceremonialmente limpio. Si tú habías comido entonces alimento como impuro, vamos a decir carne de puerco, tú no podías venir hasta que no fueras y hicieras el proceso ceremonial de limpiarte sobre eso, pero en sí no era pecado, solamente se declaraba a una persona ceremonialmente impura. Cuando enseñamos, por ejemplo, nosotros a nuestros hijos a leer, pues los que tienen hijos chiquitos o tuvimos hijos chiquitos en algún tiempo, enseñamos a nuestros hijos a leer, ¿y cómo son los libros que les presentamos a nuestros niños? Fáciles de leer, ¿ok? ¿Y qué implica eso? Que a lo mejor el 98% de libros son imágenes, ¿no? Y a lo mejor 1% o 2% son palabritas. Y así empezamos a enseñar a nuestros hijos, ¿no? A tal forma que cuando tú le enseñas la imagen a uno de esos niños, inmediatamente lo asocian con la palabra. No es que el niño en sí sepa leer el alfabeto, que ya sepa el alfabeto, pero lo que hacen las imágenes es que nos ayudan a asociar lo que vemos con las palabras. Y así enseñamos a leer a nuestros niños. Pues el Antiguo Testamento podemos decir que es un libro que está lleno de imágenes, ¿sí? Y más el libro del Levítico en específico, un libro que está lleno de puras imágenes. Y lo que Dios está diciendo con esto es, ¿se dan cuenta ustedes que no pueden venir ante mí y presentarse físicamente ante mí si no vienen limpios ceremonialmente hablando? Eso es lo que está diciendo ahí en Levítico. Pero de la misma manera, Cristo está diciendo, ustedes no pueden venir a mí espiritualmente hablando si no están internamente limpiados, ¿sí? Y eso es algo muy diferente. Uno podía venir, o uno podía tocar ciertas cosas o que eran prohibidas por la ley, pero en sí no implicaba que esa persona estuviera en pecado. Pero uno nunca va a poder venir ante Dios y adorarle espiritualmente si no está totalmente limpio en su corazón. Entonces, todo el sistema ceremonial es solamente una imagen de lo que Dios requiere dentro del corazón, que es la pureza que realmente necesitamos tener cada uno de nosotros. Así es que Jesús está diciendo no más a los rituales externos, algo que además sus discípulos les costó trabajo aceptar. Aún ellos eran judíos, ¿no? Aún Pedro mismo, si recuerdan en el pasaje de Hechos 10, y eso ya sucedió mucho después de que Jesús estaba explicándoles a los discípulos esto. A Pedro le costó mucho trabajo entender esto. Ahí en el capítulo 10 de Hechos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Vamos a leer. Si recuerdan, Pedro estaba en su casa, estaba en la azotea de su casa, estaba esperando que le prepararan ciertos alimentos, subió a orar y de repente recibió una visión. Y en esa visión vio un lienzo. Un lienzo o un pedazo de tela enorme que estaba lleno de animales puros e impuros, ¿no? Y una voz del cielo se le apareció y le dijo, pues, ¿sabes qué, Pedro? Levántate, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? Vamos a ir ahí en el 13. Dice, y oyó una voz que dice, levántate, Pedro, mata y come. Dice, mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Ahí está. Jesús había dicho, todo lo he declarado limpio. Pedro no había todavía captado bien lo que Jesús le había dicho. Sí, Pedro para él era una abominación comer un animal que estuviera declarado como impuro. Pero en el 15 dice, de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esta es un eco de lo que encontramos en Marcos, ¿no? Cristo declaró limpios todos los alimentos. Y esto sucedió tres veces para que a Pedro no le quedara así ninguna duda. Sucedió tres veces y dice, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo, ¿no? Entonces, esto fue algo difícil, no de entender en sí para los discípulos, sino más bien de ¿qué? De aceptar en el corazón, porque ellos habían vivido bajo la influencia religiosa que tenemos, pues en todo el libro de Levítico hay una serie de leyes increíbles y ceremonias de limpieza y rituales que tenían que hacer ellos. Y ahora, de repente que Jesús diga, no más, Pedro, levántate, mata y come, lo que Dios ha limpiado, tú no llames impuro. ¡Wow! Pues le costó trabajo a Pedro entender esto y aceptarlo de corazón. Y el punto de todo esto es que no importa lo que tú consumas, eso no es lo que te va a contaminar en sí. Lo que te contamina es lo que hay realmente dentro de tu propio corazón y de mi corazón. Y eso es lo que realmente necesita una limpieza total. Vamos a leer el versículo 12 ahí en sus Biblias, en Mateo 15, 12. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, esto ya, no lo dice Mateo, pero en el relato de Marcos, ellos se dirigen ya hacia su casa, la casa seguramente que tenía Jesús ahí en Capernaum, y allí en privado, porque ellos hubieran tenido temor de hacerlo frente a los fariseos, ¿no? Pero en privado le preguntan esto al Señor diciéndole, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron o se ofendieron cuando oyeron tus palabras? Yo puedo ver la preocupación aquí de los discípulos. Híjole, Señor, no la mueles. Acabas de ofender a la crema innata del sistema religioso judío, a los meros meros. Ahora sí se nos va a venir fea la cosa. ¿No te das cuenta que se escandalizaron, se ofendieron con lo que les dijiste? Pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era encarar de manera directa la hipocresía religiosa que tenían estas personas. Vemos como que hay ciertas cosas que nosotros podemos aprender acerca de los hipócritas. Y son cosas que hallamos también en este pasaje. Y espero que pues tú no estés en este grupo, ¿verdad? Pero la primera cosa que aprendemos de los hipócritas es que un hipócrita siempre se ofende cuando escucha la verdad. Un hipócrita siempre se ofende cuando escucha la verdad. Vamos a leer el versículo 12. Y la segunda parte del versículo 12 dice, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Entonces, a un hipócrita nunca le va a gustar que tú le quites la máscara, ¿sí? Y siempre se va a ofender por lo que cuando está escuchando la verdad. Eso sucedió en aquel entonces y aún hoy en día sigue sucediendo. Y para esto yo recuerdo en una ocasión, una persona en una de las ocasiones donde en una de las iglesias que hemos estado, una persona comenzó a llegar los domingos y un día me acerqué con ella y empecé a platicar con ella y me platicó muchas cosas, ¿no? Que tenía mucho resentimiento, que tenía mucho odio en contra de Dios, porque una persona que él amaba mucho le había hecho mucho daño en el pasado y ella no podía perdonar eso. Y yo, la verdad, yo le dije, en amor, le dije, ¿sabe qué? Usted tiene mucha amargura en su corazón y tiene mucho resentimiento y hasta el día que usted no aprenda a perdonar a la persona que le hizo daño, usted nunca jamás va a poder ser libre. Tiene que perdonar a aquella persona para poder ser libre. Y así quedó la cosa, ¿verdad? El próximo domingo ya no llegó la persona esta y pasaron, yo no sé, unos meses, y como siempre alguien se le encontró ahí en una tienda a esta persona y le preguntó, oye, pero ¿por qué ya no vienes? ¿O por qué ya no vas a la iglesia, no? No, pues es que Alejandro me ofendió porque me dijo que era una amargada o un amargado. En realidad no se lo dije de esa manera, con esas palabras, pero sí le dije que tenía amargura en su corazón y le dije cómo podía deshacerse de esa amargura. Pero ella lo tomó como que yo le había ofendido. Y es que siempre la verdad nos ofende, ¿no? Y esa es una característica de los hipócritas, es que se ofenden cuando uno les quita de encima esa máscara que aparentamos tener siempre, ¿no? Y en este caso, esta persona se ofendió. Y esta persona Ya cuando nosotros íbamos saliendo de esa iglesia, íbamos a otra iglesia allá para comenzar otra obra, nos hicieron una despedida en la iglesia, porque ya íbamos saliendo de ahí. Y para mi sorpresa, ¿verdad? Aquella persona ese día llegó y dije, híjole, ya llegó esa, me va a decir otra vez que quién sabe qué, no, pero para mi sorpresa llegó y me dijo, Alejandro, supe que ustedes se iban y solamente quise llegar el día de hoy para pedirle una disculpa, me dijo, porque sí, el día que usted me dijo eso sí me ofendió bastante y más de un joven como usted me dijo, porque la señora era, me doblaba de edad, yo creo, ¿no? Pero la verdad me ofendió porque me estaba diciendo la verdad. Y quise venir para pedir disculpas antes de que ustedes se fueran, para que ya no tengamos ningún resentimiento, ningún problema entre los dos, ¿no? Y en ese caso, en el caso de esta persona, la verdad es que en un principio la verdad le ofendió, ¿no? Y esa es una característica de los hipócritas. Le quité la máscara y dejé ver lo que había realmente en su corazón y se ofendió. Pero gracias a Dios, esta persona, Dios le hizo ver realmente que lo que le había dicho yo era, se lo dije en amor, ¿sí? Y se lo dije porque realmente me importaba su condición espiritual, ¿no? Y le di ese consejo en esa ocasión. Pero no hay otra cosa que desagrade más a nuestro Dios, ¿no? Que la persona que trata siempre de cubrir su maldad con la hipocresía o la máscara de la religiosidad, ¿sí? Entonces, los hipócritas siempre se ofenden con la verdad. Así es que si alguien viene y te reprende por algo, no te ofendas. A lo mejor te están diciendo la verdad y es algo que es para nuestro bien, ¿no? Ahora, la segunda cosa que aprendemos acerca de los hipócritas, vamos a leer el versículo 13. 13 dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Los hipócritas están destinados ¿al qué? Al juicio, ¿sí? Va a haber juicio. ¿Los hipócritas son creyentes o no son creyentes? No pueden ser creyentes verdaderos, ¿no? ¿Por qué? Porque están aparentando solamente ser algo. Entonces, por eso los hipócritas están destinados al juicio. Y si recuerdan en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor había venido sembrando el trigo, ¿no? Y detrás de él, ¿quién venía? Satanás. ¿Y qué venía sembrando? La cizaña. Ahí venía Dios y detrás de él venía Satanás sembrando la cizaña, ¿no? Entonces, lo que Dios no plantó, un día va a ser ¿qué? Desarraigado. Y eso es una equivalencia, o podemos decir que es juicio, ¿no? Serán llevados a juicio. Ahora, notemos la frase que Jesús dice ahí al comienzo del capítulo, del versículo 14. Dice, dejadlos, déjenlos, aléjense de ese tipo de personas. No son palabras fuertes, ¿no? Porque a veces son amigos nuestros los que a lo mejor están teniendo una actitud de hipocresía, ¿no? Pero aquí dice, déjenlos, aléjense de ese tipo de personas. Cualquier persona que aparenta tener una religiosidad externa, pero que en su interior no hay verdad, aléjate de ese tipo de personas, aléjate de ellos. ¿Y por qué Jesús dijo esto en cuanto a los hipócritas, ¿no? Pues en primer lugar, para no compartir nosotros juicio junto con ellos. Miren, ahí en Oseas, el capítulo 4 y 17, ahí está en la pantalla, dice, Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Aléjate de Efraín, ¿no? Es como decir, no hagas tú lo mismo para que tú mismo no vayas a caer en juicio. Mejor apártate de ese tipo de personas, aléjate de ellos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, es para que nosotros no actuemos tampoco como jueces de este tipo de personas. Si recuerdan también en la misma parábola del trigo y la cizaña, los trabajadores del Señor le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Qué les dijo el Señor? No, porque si tú arrancas la cizaña, te puedes llevar también al trigo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Al final, ¿a quién envió para arrancarlos? A los ángeles. Ellos fueron los que se encargaron de hacer la separación para que unos vayan a juicio y otros a vida eterna. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí es, no nos toca a nosotros llevar a cabo ese juicio, porque si nosotros lo llevamos a cabo, nos podemos llevar, como dicen, entre las patas también, a los creyentes que son verdaderos. Entonces, eso es algo que le toca solamente a Dios. Nuestra función, nuestro trabajo es seguir sembrando la cizaña, la semilla de la palabra, ¿verdad? La cizaña no, ¿verdad? No. La semilla de la palabra, y el trabajo de Dios es hacer esa separación. Y aprendemos entonces aquí que, pues eso es lo que debemos de hacer. Ahora, en mi caso, yo creo que yo lo haría diferente, ¿no? Qué bueno que yo no soy Dios. Porque si yo fuera por mí, yo tendría a lo mejor una fuerza policíaca secreta, ¿no? Que se llamaría la fuerza secreta antihipócrita, ¿no? Y se encargarían de llegar a las iglesias y sacar a todos los hipócritas para llevarlos a juicio, rápido. Pero lo bueno es que yo no soy Dios, ¿no? Y tenemos un Dios misericordioso. Pero entonces le toca a Dios realmente llevar a cabo esa separación. Los hipócritas están destinados al juicio. Y una tercera cosa de los hipócritas es que los hipócritas llevan a otros al desastre. Nunca sigas a un hipócrita. Vamos a leer el versículo 14, la segunda parte. Dice, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, nunca te dejes guiar por una persona hipócrita, porque tarde que temprano te va a llevar al hoyo, te va a llevar al desastre, ¿no? Y dicen un dicho, ¿no? Que no hay ciego más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y Jesús le está llamando aquí a los líderes religiosos ciegos. ¿Por qué? Porque ellos no querían en realidad ver la verdad del Evangelio del Reino de los Cielos. Estaban cerrados totalmente a la verdad, y por eso Jesús les llama ciegos a los guías. Y la referencia aquí a caer en el hoyo es equivalente a ir a la condenación eterna o a la perdición, o comúnmente llamado como infierno, ¿no? Nunca sigas el liderazgo de una persona que tú sabes que hay hipocresía en su corazón, porque te va a llevar al hoyo, ¿sí? Al desastre. Así es que debemos de tener mucho cuidado con la hipocresía y también con los hipócritas, ¿ok? Bien, vamos a continuar del 15 hasta el 18 ahora. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos la parábola. ¿Cuál parábola? Pues la parábola que vemos en los versículos 10 al 11, ¿no? Y él le dijo, también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? No es difícil entender eso, ¿no? Pero lo que sale de la boca proviene ¿de dónde? Del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, no es que los discípulos no entendieran lo que Jesús les estaba diciendo, pero les estaba costando trabajo en aceptar, porque ellos habían vivido bajo ese sistema religioso toda su vida. Tal como a nosotros quizás nos costó trabajo aceptar cosas del Evangelio, cuando en un principio creímos, pues no nos cayó el 20 rápido en todo, ¿verdad? Poco a poco el Señor nos ha ido quitando de esas influencias religiosas y nos ha puesto dentro de la verdad, que es su palabra. Y una de esas cosas es precisamente lo que Jesús está explicando aquí, y es que el origen de la contaminación del hombre se encuentra dentro de él mismo, ¿sí? Dentro del corazón. ¿Y qué es lo que hay dentro del corazón? Pues puras cosas buenas, ¿no? Ay, voy a seguir mi corazón. Tengo esta corazonada, decimos. Pues ¿quieres ver lo que hay en el corazón? Mira. El origen de esa contaminación es el corazón. El corazón es esa fosa séptica del hombre. ¿Sabes lo que es la fosa séptica, no? ¿Qué hay ahí? Pura porquería, ¿verdad? Pues el corazón es una fosa séptica que está llena de pura contaminación. Fíjate en el 19 y en el 20. Porque del corazón provienen buenos pensamientos, buenos deseos, fidelidad. Nada de eso, ¿no? Dice, provienen malos pensamientos. ¿Pecado? Sí, ¿verdad? Homicidios, ¿pecado? Adulterio, ¿pecado? Fornicación, ¿pecado? Robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Y si quieres todavía una lista un poquito más larga, puedes leer el capítulo 7 de Marcos, donde encontramos el pasaje paralelo a este Mateo. Y Marcos agrega 7 cosas más que son, se los voy a leer aquí, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, orgullo e insensatez. Hay una lista. Y eso yo creo que ya porque le pararon ahí. Porque en verdad pudiéramos seguir allí de qué tantas cosas malas hay dentro del corazón de los seres humanos. Entonces es precisamente del corazón de donde sale toda la porquería que tenemos los seres humanos. Y los fariseos se lavaban las manos externamente por ceremonia, pero no querían lavar su corazón, que era lo que Cristo quería que ellos vieran, que era lo más importante antes que las ceremonias externas, ¿no? Y ahí es donde tenemos el problema todos, ¿no? Porque, ¿qué representa el corazón? Pues representa todo lo que decimos, todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y es pura maldad, según lo que acabamos de leer en estos versículos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? ¿Cómo arreglamos esa condición? Ok, si nuestro corazón, si tu corazón está enfermo, ¿a dónde vas? Al cardiólogo, ¿verdad? Y aquí tenemos un cardiólogo especialista. Y ese cardiólogo, el único cardiólogo que puede hacerte un trasplante de corazón completo sin que te mueras, se llama Jesucristo, ¿sí? Él es el único que puede limpiarte completamente y darte un corazón totalmente limpio y nuevo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues viniendo a Él. Si tú estás enfermo del corazón, tú tienes que ir al cirujano, ¿no? Pues si tú estás enfermo del corazón espiritualmente hablando, tú tienes que ir a ese cirujano que se llama Cristo. ¿Y de qué manera venimos? Poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Solamente así podrás ser limpiado de la maldad que hay en tu corazón. Necesitamos, como dicen por ahí, una intervención divina del corazón. Una cirugía corazón abierto, ¿sí? Donde te exponga todo lo que tú eres para que realmente tú lo entregues ese corazón a Cristo y Él pueda cambiarlo en su totalidad. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, aquí en Ezequiel, ya casi vamos a terminar, pero aquí en Ezequiel, en el capítulo 11 y el versículo 19, dice Dios, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. No solamente un nuevo corazón, sino un nuevo espíritu dentro de nosotros. Y quitaré su corazón, perdón, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este es lo que te ofrece Cristo. Cristo te ofrece un trasplante total de corazón. Un corazón totalmente limpio, puro y listo para poderte presentar un día ante la presencia de Dios Padre. Toda persona en este mundo necesita tener un corazón nuevo, si es que quiere ver a Dios. Porque si lo que nos separa de Dios es el pecado, nuestro corazón está lleno de eso, ¿sí? Y jamás podremos estar ante la presencia de Dios si no tenemos un corazón totalmente nuevo. Entonces, acuérdate que lo que contamina al hombre no es lo que come el hombre, sino lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Es lo que realmente está mal y es lo que realmente necesita ser limpiado, cambiado, transformado, santificado. Y el único que puede hacer eso se llama Jesús. Y mi pregunta para ti, ¿tú ya has recibido ese trasplante de corazón? Yo espero que sí, porque sin ese trasplante, quiero decirte que jamás podrás ver a Dios. Necesitas ese trasplante. Si tú un día quieres ver a Dios, si tú al morir quieres ver al Padre, necesitas tener un corazón totalmente nuevo. Cristo te lo puede dar. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? Acudiendo hoy mismo a Jesús, a ese cirujano que te está ofreciendo gratuitamente darte una nueva vida. un nuevo corazón, un nuevo espíritu, para que tú vengas y le alabes como nosotros que hemos llegado a creer en Él. ¿Ya lo has hecho? Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque, como dice, es una espada que nos penetra totalmente en el corazón y nos expone realmente quiénes somos, cómo somos, lo que hay en nosotros. Y lo que vemos en tu palabra es que nuestro corazón está lleno de pura porquería. Y sabemos que debido a eso jamás podríamos estar ante tu presencia. Porque tú requieres santidad, tú requieres pureza en cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros mismos no tenemos. Te pido, Señor, que pues si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a ti, si no ha acudido a ti como el cirujano que puede darle una nueva vida, un nuevo corazón, que le hagas pensar a esa persona que hoy puede ser su último día aquí en la tierra. Y si no tiene un corazón puro y totalmente transformado, jamás podrá entrar en el lugar santísimo de tu presencia. Te pido, Padre, por aquellos que aún no han tomado esa decisión y que saben que están enfermos. Y es una realidad en cada uno de nosotros. Pero que también sepan que tú puedes ofrecerles y darles esa limpieza necesaria para estar un día contigo. Padre, muchas gracias por todas estas bendiciones que nos das. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien hizo posible que nosotros tengamos la esperanza de la vida eterna. Y que pues dio su vida por nosotros, dejó todo, todo lo que tenía cuando estaba contigo en el cielo, para venir aquí a humillarse y pagar por nuestros pecados. Te doy gracias por ese gran sacrificio, por cada uno de nosotros. Permítenos darnos cuenta que lo necesitamos y entregarnos totalmente a ti. Y también, Señor, te pido que nos acompañes en el viaje que vamos a hacer a Cannon Beach ahorita, que nos cuides, que nos lleves con bien allá a Cannon Beach y que podamos tener un buen tiempo con la iglesia esta noche allá. Te pido todo esto, Señor, y lo oro en el preciso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.